Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué pendejo? ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:02 p.m. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y les estaré acompañando este viernes 7 de noviembre con muchas cosas de qué platicar. Ya en esta cabina nos acompaña Gabriela Romo, estaremos hablando con ella más adelante porque nos trae algo muy muy interesante sobre su nuevo libro. También nos vamos a conectar hasta Israel con Sebastián Ermenger, que es jefe de información de esta estación. Ya les estaré platicando de qué vamos a hablar con él. También Alejandro Anaya, vicerrector de la Ibero, y Jacobo Dayán entrevistaron al filósofo Rob Riemen. Entonces traemos unos fragmentos de esta gran, gran entrevista que hicieron. Por supuesto, el extracto de la semana. No, Leo Espíndola nos abandonó, no va a estar aquí con nosotros, pero tenemos a la gran Tania Villacampa, que se estará conectando a distancia con nosotros para contarnos un poquito del disco más relevante de la semana. Y ya saben, si estuvieron escuchando el Tengo Otros Datos esta semana, Iñaki Arriola se unió a este gran equipo del Tengo Otros Datos y está entrando todos los días a contarnos una noticia diferente. Hoy nos va a hablar de la visita de Macron a México, entonces ya platicaremos con Iñaki más adelante. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero909fm en Twitter o X. El número de esta cabina es el 55-529-2599. También acá Silvia Dicci les estará contestando sus mensajes. También tenemos una cuenta de nosotros personal de este programa, es @tengootrosdatos99 en Instagram y en Twitter o X como @otrosdatos99. Ya más personal, ustedes y yo, si me quieren mandar un mensajito, es @mariana_laras también en Twitter. Por allá les puedo contestar sus mensajitos. Sin más, nos vamos con las notas a cargo de la querida Lucy Panqueva.
Hoy.
En Estados Unidos se cancelaron o retrasaron más de 800 vuelos debido a la falta de personal provocada por el cierre parcial del gobierno, que ya sobrepasa los 38 días, estableciendo un nuevo récord. La suspensión de estas operaciones afecta a los 40 aeropuertos principales del país. Además, Pete Hegseth, secretario de Defensa estadounidense, confirmó un ataque a otra supuesta narcolancha durante la madrugada en aguas del Caribe, elevando a 69 las muertes desde el inicio de la campaña contra el narcotráfico. Este ataque se produce después de que el Senado rechazara una resolución para prohibir a Trump acciones militares en Venezuela. La Academia de Grabación de Estados Unidos dio a conocer los nominados para los premios Grammy 2026. Los artistas con más nominaciones son Kendrick Lamar con 8, Lady Gaga con 7 y Bad Bunny y Sabrina Carpenter con 6 cada uno. La ceremonia se celebrará en Los Ángeles el próximo 1 de febrero.
Gracias, Lucy. A mí me emocionan mucho los Grammys. Luego salgo muy enojada porque no gana la persona que yo quiero, pero me emocionan mucho. Me emociona que ni esté nominado porque yo adoro a Bad Bunny y estoy contando ya los días para su concierto en diciembre. Entonces, yo muy contenta de que lo hayan nominado. Kendrick Lamar también me gusta mucho. Lady Gaga también. Sabrina Carpenter me gustaba mucho. El último disco no me gustó tanto, pero bueno, qué bueno que esté nominada. Aparte, 6 nominaciones, bastante bien. Ya seguramente en febrero, cuando sean los Grammys, estaremos platicando. Quizá no nosotros, porque este no es un programa musical, pero quizá alguno de los muchos programas musicales de esta estación hable sobre eso. Nos vamos con el primer tema.
Peña Nietar.
Aquí hay unos que leen más.
Ya les decía que en esta cabina tenemos a Gabriela Romo, autora del libro Voces Migrantes y fundadora de Latinamante. Gabriela, qué gusto tenerte aquí en cabina.
Muchísimas gracias por la invitación.
Cuéntanos un poquito de este libro que vas a presentar hoy aquí en La Ibero.
Bueno, pues este libro básicamente es un libro que nace de el propósito de dar voz a las voces que por lo general son silenciadas por los medios, por la retórica política, y básicamente son historias que fui recolectando, yo soy psicóloga, de personas de Centroamérica que en su mayoría mujeres, también hay mexicanas y demás, o sea, al final tenía tantas historias, pero estas las acoté a Centroamérica y que la razón por las que salieron de su país, o sea, esa migración forzada que va más allá de los números, o sea, es como humanizar las estadísticas de cierta forma y darnos cuenta de que hay mucho más detrás. Entonces, para mí fue un trabajo arduo, honestamente, porque al final del día todas las historias son muy interesantes, muy importantes. Hay que hablarlas, hay que darles esa proyección. Pero que, bueno, al final del día las tuve que acotar. Y sin embargo, para mí son historias muy personales que, además, muy agradecida de las personas cuando me las dijeron con mucha confianza, con mucho dolor también detrás. Y lo único que puedo hacer es darles esa dignidad que tienen, ¿no? Y hacerlas parte no solamente de esa persona o mía, sino parte de todos. Yo creo que son momentos, hoy en día, sobre todo hablando de la migración, en donde es importante hablar de esas otras que nos escuchan, ¿no? Como decía, de esas estadísticas, de una retórica además que, vaya, hoy en día tiene muchas aristas, ¿no? Y podrás estar en contra o a favor. En realidad ni siquiera doy una opinión al respecto, es simplemente doy esas historias para que la gente sepa y ojalá se pueda sensibilizar con el tema de migración, que son personas que tienen nombre, apellido, historias muy personales y que te hablan también no solamente del hecho, ¿no? O sea, al final de qué fue lo que lo detonó, pero te das cuenta que hay una cuestión sistémica que hace que la gente tenga que salir de su país de origen.
En tus investigaciones y en tu trabajo, pues ya decías, ¿no? Has hablado con muchísimas personas, has hecho mucha investigación. ¿Cómo definirías hoy la migración después de hacer toda esta investigación?
Mira, el tema de migración es complejo, honestamente. O sea, lo vemos históricamente que en los 80s, después de las guerras civiles en El Salvador, en Guatemala, por ejemplo, hubo una migración forzada, ¿no? Por la misma guerra. Y hubo protecciones también. En Estados Unidos hay toda la amnistía. Se fueron creando estas redes, ¿no? De migrantes que salieron huyendo por la guerra. Después, en los 90s, pues las razones fueron cambiando, ¿no? Los países devastados económicamente, y sabemos, y en México también, nuestras crisis económicas que han, la pobreza enraizada, que hace que mucha gente salga del país para buscar mejores opciones, o simplemente opciones, ya ni siquiera mejores, opciones de empleo. Pero ¿qué pasa? Empezaron a haber muchas pandillas, violencia, también hay un tema de quiero ir a reunificarme con mi familia, y esos, claro, son, por ejemplo, los Dreamers, ¿no? Uh-huh. O sea, estos niños que sus padres son los que ya se los llevan a Estados Unidos para hay una reunificación. Entonces, el tema ya no solamente es una cuestión económica, pero mucha gente nos quedamos con el tema de que es una cuestión económica, ¿no? La gente está buscando empleos, y de ahí que se vuelva algo malo, ¿no? Para el país que recibe tanto migrante, etcétera, ¿no? Pero existe también el tema de la violencia, y ese, claro, es el tema que a mí me duele, ¿no? Porque estás hablando de que no querían salir del país.
Claro.
Una persona que va con mejores por mejores opciones de empleo es una cuestión de ambición, ¿no? De quiero dar quiero mejorar, quiero tener, darle mejores oportunidades a mis hijos. Pero cuando es una cuestión de violencia, es de estoy sobreviviendo. Y una persona que toma la decisión de decir dejo a mi familia, mi cultura, mi idioma, lo que conozco, mi trabajo, mi casa, o sea, historias que yo he tenido el privilegio de escuchar, de decir dejé mi salón de belleza que yo tenía, ¿no? Y lo cerré y ya no lo pude ni siquiera vender o rentar, uh-huh, o nada. O sea, se, claro, fueron con lo que traen puesto, pero ahora sí que con su mochila llena de esperanza.
Claro.
¿No? Entonces, esa migración hoy en día, la contemporánea, ya no es nada más una cuestión económica, es una cuestión humanitaria. Y claro, esa cuestión humanitaria, estamos hablando de corazón a corazón, de persona a persona, de historias que tienes que escucharlas para entender que la gente no se va porque no quiere, sino porque necesita.
Claro. Tu libro llega en un momento súper duro para la migración, uh-huh, sobre todo en Estados Unidos. Estamos viendo estas redadas sumamente violentas en Estados Unidos. Estamos viendo que el presidente Donald Trump cada vez es mucho más agresivo contra los migrantes.
Así es.
Tú tienes un poco como este contexto, ¿no? Como de estas historias que para el, me pareciera, ¿no?, que para el presidente Donald Trump son solo cifras.
Son solo cifras, y cifras además con otros datos, ¿no?
Ajá.
De son criminales, devienen y se aprovechan de nuestros recursos, y son violadores, y todos son mexicanos.
Ajá.
Además,
sí,
¿no?
Aparte. Sí,
claro.
Sí, sí.
Entonces, bueno, no, es erróneo todo eso, ¿no? El migrante paga impuestos, a pesar de que no va a recibir nada de regreso de esos impuestos, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, su seguridad social, ¿no?
Uh-huh.
De tu cheque te quitan parte y nunca van a poder ser beneficiarios de eso, ¿no? ¿Que son criminales? No, si tú ves, ¿no?, las cifras, no. O sea, es bajísimo, ¿no? Que la frontera es el lugar más peligroso, no. O sea, la gente se va. A ver, o sea, hay muchos mitos alrededor. Y efectivamente, si nos dejamos ir por esta retórica y nada más repetimos y no buscamos más información, cuál es la realidad, checar esos datos, pues claro, sí, dices, el enemigo es el migrante, ¿no? Y eso, claro, es lo que ha hecho Trump de una manera muy eficaz. Porque el común denominador, entonces dicen, sí, sácalo. Igual no estoy de acuerdo la forma en que lo está haciendo.
Claro.
Hay gente republicana o gente que está a favor de Trump, que votó por él, sigue estando convencido que fue su mejor elección, pero dice que no.
Uh-huh.
Y sí, entonces está repitiendo esto de que toma nuestros empleos, se aprovecha, no paga impuestos, no es cierto, ¿no?
Claro. Gabriela, ¿dónde podemos leerte entonces?
Bueno, este libro está en Amazon. La versión es en inglés porque en realidad, déjame te digo algo, mi idea era poder sensibilizar a ese norteamericano,
claro,
que no conoce,
claro,
estas historias, ¿no? Se llama Undocumented Journeys, que son viajes de indocumentados, ¿no? Y la idea es documentarlas, ¿no?
Claro.
Y está en Amazon. Mi nombre es Gabriela Romo, ahí lo pueden encontrar.
Muchísimas gracias, Gabriela. Te agradezco mucho y pues leeremos tu libro.
Muchísimas gracias.
Gracias, Gabriela Roma, autora del libro Voces Migrantes. Con esto nos vamos a la primera rola de este programa. Es Y tú te vas de la FEM y regresamos a Tengo Otros Datos. Y tú te vas de la FEM. Me gustó esta canción, está buena para viernes. Me gustó como que te dan ganas de ser feliz porque es viernes. Y a veces Leo Espíndola nos pone canciones muy tristes para un viernes. Entonces le agradezco mucho que nos puso una canción feliz. Ya vamos con el segundo tema.
El nuevo orden. El nuevo desorden mundial.
You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III.
Tenemos en la cabina virtual a alguien que seguramente ustedes que nos escuchan ya extrañaban. Sebastián Ermenger, jefe de informativos de esa estación, ¿cómo estás?
Mariana Lara, qué gusto saludarte. No estoy seguro que ya me extrañaran, pero gracias por enlazarme.
Me gusta creer que sí te están extrañando.
A mí también me gustaría creerlo.
Sebas, estás en Israel y acaba de salir una noticia súper importante acerca de la embajadora de Israel en México.
Sí, estoy aquí en Tel Aviv y justamente hace un par de horas Barak Ravid, uno de los periodistas israelíes más importantes, publicó en Axios, a la par que lo hizo también el canal 12 de la televisión Israel, una nota citando a fuentes del gobierno estadounidense, altas fuentes del gobierno estadounidense, donde básicamente se informa que las fuerzas de seguridad de México, las fuerzas de seguridad mexicanas, entendemos a cargo de Omar García Harfuch y de la Defensa Nacional, habrían, Kranz, en apenas este verano, el verano del 2025. Y este atentado, este intento de asesinato contra la embajadora, habría sido orquestado o planeado por las guardias revolucionarias de Irán. Así la nota que publicaba Barak Abed, que publicaba el Canal 12 y que han recuperado varios medios de comunicación a nivel internacional, Mariana.
La embajadora, ¿ya tuviste contacto con él respecto?
Sí, nosotros luego que tuvimos esta información buscamos a funcionarios de la embajada de Israel en México que están en este momento también en Israel. En ese momento nos dijeron que no iban a dar ninguna declaración pública, ninguna declaración on the record hasta que estuviera la comunicación oficial por parte de la embajada, que justamente como lo mencionas salió hace unos minutos, donde básicamente Israel expresa el agradecimiento a las fuerzas o a los servicios de seguridad y de inteligencia en México por haber neutralizado lo que ellos llaman las intenciones terroristas dirigidas por Irán de atentar contra la embajadora de Israel en México. Y de ahí hacen una serie de llamados a seguir colaborando, etcétera, etcétera. Pero algo importante que menciona la embajada de Israel en México en su comunicado son dos atentados que ocurrieron en la década de los años 90 en Argentina. Primero, el atentado de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires, que dejó a 29 personas muertas y casi 250 heridas, y el de 1994 al edificio de la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, una de las sedes más importantes de la colectividad judía argentina, donde murieron 85 personas. Y estos dos atentados, estos dos ataques han sido atribuidos desde hace muchos años y se ha validado que fueron organizados por Irán, ¿no? Aquí lo que llama la atención es que según los funcionarios citados por estos periodistas, los funcionarios estadounidenses, pues Irán hubiera tratado de hacer algo similar contra funcionarios israelíes en territorio mexicano. Hay que decir que en el ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires no murió el entonces embajador israelí. No murió. Entonces, si se hubiera llevado a cabo las intenciones iraníes como estaban planeadas, según lo que dicen estas fuentes, pues hubiéramos estado hablando de una escalada durísima, ¿no? Lo que se sabe, lo que hoy reporta The Jerusalem Post, uno de los diarios de mayor circulación aquí en Israel, es que este ataque habría sido orquestado o se habría ideado por Hassan Izadi, quien era un funcionario de la embajada de Irán en Venezuela, miembro de la unidad 11.000 de las fuerzas Quds, que las fuerzas Quds son esta especie como de brazo internacional, de brazo de operaciones internacionales que tienen las guardias revolucionarias islámicas de Irán. Este funcionario habría operado en un primer momento desde la embajada de Irán en Venezuela y después fue trasladado o lo cambiaron pues de trabajo y lo llevaron a Teherán, y desde ahí habría orquestado esta segunda fase que al final no se completó afortunadamente y que fue neutralizada, dice también los reportes que hay en prensa y que ha dicho ya el Ministerio de Exteriores israelí, que la amenaza ya ha sido neutralizada, es decir, ya no hay una amenaza activa contra la embajadora israelí en México, Einat Kranz.
Justamente hablabas de la unidad Quds Force. No es la primera vez que se intentan ataques como fuera de Irán y de Israel, ¿no? También los hemos visto en Australia o en Europa este mismo año. ¿Por qué México es como un lugar en el que podrían, entre comillas, atacar?
Esa es creo que la pregunta que está sobrevolando y que nadie tiene la respuesta esencialmente, ¿no? Creo que habrá que preguntarle al Gabinete de Seguridad de México qué es lo que sabemos, qué más detalles sabemos de las operaciones que se habrían llevado a cabo por parte de las guardias revolucionarias de Irán en nuestro país. ¿Por qué en México? No lo sabemos. Hemos visto en algunos momentos cómo ciertos grupos extremistas islámicos intentan operar a través de México. Hace varios años se detuvo a familiares de Muammar al-Gaddafi, el dictador libio que fue asesinado. Se los detuvo en México intentando entrar a Estados Unidos. Pero caray, todas estas son especulaciones de por qué habría escogido Irán hacer esto contra un funcionario israelí en México, ¿no? Contra la embajada de Israel en México.
La embajadora ya recibe, o sabemos si va a recibir más seguridad, o si como que ya lo están tomando como que ya está controlado.
Sí, durante los últimos meses ha habido distintos operativos para reforzar la seguridad de la embajadora de Israel en México. Si ustedes pasan por la embajada en la calle de Sierra Madre, en las Lomas de Chapultepec, verán que no solo por las protestas pro-palestinas que se han llevado a cabo en los últimos meses y años, desde que inició esta durísima guerra, desde el 7 de octubre del 2023, se ha reforzado mucho la seguridad del perímetro de la embajada de Israel en México, allá en las Lomas de Chapultepec. No sabemos, el comunicado de la Embajada de Israel no dice más sobre un reforzamiento de los operativos de seguridad de la embajadora Einat Kranz. Tampoco la persona que yo contacté de la embajada me dio más información que la que tenemos publicada en este comunicado. Lo que sí sabemos es que las propias fuentes estadounidenses e israelíes, en la comunicación que han mantenido con estos periodistas, mencionan que la amenaza, esta particular amenaza de Irán contra Einat Kranz, presenta un riesgo.
Sebas, pues te agradezco mucho el tiempo. Te lo juro que sí te extrañamos acá. Por lo menos los toddlers sí te extrañamos acá.
Yo también les extraño. Ya la próxima semana por allá nos veremos.
Así es, yo ya estoy volviéndome loca haciendo muchas cosas.
No, Mariana. Te escuchamos el lunes, ¿no?
Me escuchan el lunes otra vez.
Me da gusto, te voy a llevar un nafe de regalo por el agradecimiento de cubrir el changarro.
La verdad es que no sé qué es eso, pero lo espero.
Ahí googlealo, están ricos.
Está bien, lo voy a googlear. Gracias, Sebastián.
Gracias, Mariana, gracias a todas y todos.
Gracias, Sebastián Ermenger, jefe de informativos de esta estación. Nos vamos ya al único corte de este programa y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos este viernes 7 de noviembre. Yo soy Mariana Lara, ya lo saben, espero que ya sepan que soy Mariana Lara. Les recuerdo las vías de contacto, @Ibero909FM en Twitter o X. El número de esta cabina donde la querida Silvia Dicci les estará contestando sus mensajes, que la siento estresada, pero es el 55-529-2599. No te estreses, Silvia, todo va a salir bien. Y nos pueden seguir también en Twitter como @otrosdatos99. Y si me quieren mandar algo más personal, @mariana_laras, por allá me encuentran en Twitter. Y ya les decía yo al inicio de este programa que, bueno, vamos con el siguiente tema.
Tengo otros datos.
Tengo otros datos, y ya les decía yo al inicio de este programa que Alejandro Anaya, quien es vicerrector de la Ibero, y Jacobo Dayan entrevistaron al filósofo Rob Riemen, espero estar pronunciando bien su nombre. Riemen me dice, sí, Riemen, me acaba de confirmar la querida productora de este programa, Lucy Panqueva. Y bueno, vamos a escuchar un pequeño audio de esta entrevista que hicieron.
Yeah, Rob, reading your books, they are, all of them go around one huge idea, huge, that is humanism. In the era that we are talking about liberalism or left wing, right wing, or neoliberalism, you claim for humankind to go back and embrace humanism. How do you understand humanism?
Well, the big difference between humanism and all the other words you use is that humanism is not a political concept. It has political consequences, but it's not a political concept. It's a spiritual idea. And it's a spiritual idea rooted, you know, in the works starting, well, in our Western world, right? Socrates, from Socrates to Petrarch, from Petrarch to Spinoza, Nietzsche, and so on and so forth. And it's the idea to put the dignity of the human being first. Again, this is Socrates, this is Immanuel Kant, this is Tolstoy, just name it. But it's the idea that every human being, whoever you are, whatever your background, whatever your race, gender, or whatever it is. So the what is so interesting also, because we are living in this time of identity politics, which, to be honest with you, is a phenomenon I have great difficulties with. I'm quite diplomatic, right?
Yeah.
No, because this identity politics is reducing people to a small identity, you know, your gender, your race, your hair, your whatever it is. But the idea of European humanism is, its credo is that your true identity is to be found in what is universal. Mm. Everybody can live in truth. Everybody can do justice. Everybody can create beauty. Yeah. Everybody can have compassion. That's your true identity.
Jacobo le pregunta a Rob sobre sus libros que giran en torno al humanismo, en una era en la que hablamos del humanismo, de la izquierda, de la derecha, del neoliberalismo. Le pregunta, pues, un poco él cómo entiende entonces este humanismo, y lo que Rob responde es que la gran diferencia entre el humanismo y todo lo demás es que el humanismo no es un concepto político, a diferencia de la izquierda, la derecha, el neoliberalismo, etc. Y es más bien una idea espiritual, así es como lo ve él. Y habla un poco sobre estas políticas de identidad que terminan por reducir a una persona en su género, su raza, su cabello o cualquier otra cosa. Y es, a él lo llama, llama el humanismo europeo, que es como creer que la identidad se encuentra en lo que es universal y que todos pueden vivir en la verdad y que todos pueden hacer justicia, todos pueden crear belleza y todos pueden tener compasión, y que eso para él es el humanismo y es en lo que basa sus libros, que justamente él escribe un libro que es La palabra que vence a la muerte, que es un manifiesto humanista, lo acaba de publicar este año, por si ustedes quieren ir a leerlo. Vamos a escuchar otro fragmento de esta entrevista.
In a world that is coming back maybe now, we should be thinking, rethinking democracy, rethinking human dignity, rethinking the international order. Those are the huge questions that we have to be making now.
Yeah, well, there will always be exceptions to the rule, right? But in general, why should, quote-unquote, the people in power change anything? Because if things really would change, they probably would lose their position. So this is why I said, you know, the elites will not solve the problem, they are the problem. The problem is incarnated in their own heads. So change will come from a different world. Where shall it come from? It has to come from the world of ideas. Therefore, it has to come from us. It has to come from the work you're doing here, right? And in this work of taking away the lies, because what is it we intellectuals can do, right? I mean, we are not very powerful, we're not Elon Musk, we cannot go written, but we are in charge of the world of ideas, and we can educate people in the world of ideas. And for example, to continue what you just said, indeed, Thomas Mann, who came a long time ago my own intellectual hero, in 1938 he went to the United States of America for a coast-to-coast lecture to 14 cities, and for more than 2.5 hours, this old German with a heavy accent spoke for an audience of more than 2,000, 3,000, 4,000 people on the coming victory. Unimaginable now, but he did it. And he starts with an apology. He starts, look, you know, you are Americans. You're the country from Lincoln, Walt Whitman, now President Roosevelt. Who am I, you know, coming from Nazi Germany to tell you Americans about democracy? I mean, you know everything about it. With one exception. Because I come from the city where Mr. Hitler lived, and we lived around the corner almost for 18 years. I saw the growth of the fascist movement. And what I learned from it is the following, I think it's important for you Americans as well. What I learned from it is that democracy is much more, first of all, it's not the will of the people.
No.
It's not the will of the people. And it's also much more than free voting rights and all these things. The essence of a democracy is the spirit. And the spirit of the democracy is that it wants to elevate people to their better human being. So therefore it's focused on science, religion, education, arts, etc. And to be able to do that, it's focused on education. Without education, you cannot have... And when you have this kind of education, people will understand that it's not the will of the people, but first of all, there is a constitution and there is a rule of law. And at the very moment you're dealing with a political class who are no longer interested in the constitution and rule of law, you know that you're dealing with a fascist government. That's the whole thing.
Acá le preguntan sobre estas conferencias que da Thomas Mann, que es otro gran filósofo, en el que cuestiona si deberíamos nosotros empezar a repensar la democracia, repensar la dignidad humana, repensar el orden internacional. Y son, le preguntan como si son realmente como las grandes preguntas que deberíamos estar haciéndonos hoy. Y bueno, lo que Rob contesta es que pues siempre hay excepciones a la regla y que en general las personas tenemos el poder de cambiar las cosas como son, que nosotros tenemos el poder de cambiar estas posiciones, y por eso, y hablaba de las élites y decía como las élites no van a resolver el problema porque ellas son el problema y el problema está encarnado en nuestras propias mentes. Entonces viene un poco de nosotros mismos empezar a hacer ese cambio de ideas. Tiene que venir, decía él, del mundo de las ideas, y tiene que venir de lo que estamos haciendo nosotros en este trabajo de un poco como desenmascarar las mentiras, porque eso es lo que nos hace intelectuales a nosotros. Él decía como no somos tan poderosos ni como Elon Musk ni como cualquier otra persona multimillonaria en el mundo y no podemos pasar como por encima de ellos, pero sí somos responsables de cómo se mueve el mundo y podemos educar a las personas que nos rodean en el mundo. Esto es un poco lo que dicen en esta...
Beautiful stories of Orwell and Mann and Janusz Korczak and many others. So it's time to hope. These times of great mess is also a time of great hope.
Well, look, I always say, and I'm sure that everybody will recognize it, there is no energy in pessimism. If I really would be a pessimist, I would have become a banker or a politician or, you know, something easy to make a nice life. And with there is no energy in it. So you cannot allow yourself, morally allow to be a pessimist. You all have to realize that there is something you have to do. I consider myself an extremely lucky person, right? Yes, the Nexus Institute, and which is not easy, but it's still there. My books, yes, but the books are published, and we can have conversations about it. It comes with obligations. It comes with the things you have to do. Now, one of the things we are not allowed to do is to take away hope. At the very moment we take away hope, then, so this is why the second chapter is entitled The Flag of Hope, of people like this Janusz Korczak, Saint-Antoine Exupéry, Robert Oppenheimer. They realized the meaning of, but you have to think about where should come hope from, right? End up with the famous phrase of Kafka, you know, there's abundance of hope, but not for us. Well, dear Frans, there's also hope for us. But we have to think, where should we hope come from? And hope comes from the fact, well, we can change the world.
En esta última parte que les vamos a presentar de esta entrevista, le preguntan sobre su último libro, que ya les decía que es La Palabra que Vence a la Muerte, que es este manifiesto humanista. Le dicen como al leerlo lleno de esperanza todo el tiempo en esta discusión entre un mundo de distopía o un mundo de utopía. Le dicen a Rob como tú das esperanza a través de diferentes y hermosas historias de Orwell Man, de Janusz, de Korczak y de muchos otros. Y le dice como es tiempo de tener esperanza, es tiempo de que en esta gran confusión también son tiempos de gran esperanza. Y lo que Rob responde es que él está seguro de que no hay energía en el pesimismo y que si realmente fuera un pesimista, él se habría hecho banquero o político. Y que es mucho más fácil tener una buena idea, una buena vida teniendo como esta buena energía y esta buena esperanza. Y dice como uno no puede permitirse moralmente ser pesimista, siempre tiene que que darse cuenta de que hay algo que debes hacer. Se considera Rob una persona extremadamente afortunada y habla de este instituto Nexus, que es un think tank que él hace, que es uno de los más grandes en el mundo, y dice como no es fácil, pero aún existe, y dice como sí, mis libros se publican y podemos tener conversaciones sobre ello, y todo eso viene con obligaciones de otras cosas que la gente tiene que hacer. Y una de las cosas que no tenemos permitido hacer, o que él considera que no tiene permitido hacer, es quitarle la esperanza a las personas. Y como es el mismo momento en que quitamos a la esperanza a las personas, hablan un poco de esto en el segundo capítulo del libro, que se llama La bandera de la esperanza, y hablan como de ciertos pensadores que hablan justo de cómo nosotros como humanos no podemos perder la esperanza en las cosas, porque entonces todo estaría perdido, y entonces nos toca un poco avanzar y seguir adelante y ser un poco más entusiastas con la vida. Esto es un poco de la entrevista que hicieron Alejandro Anaya, vicerrector de la Ibero, y Jacobo Dayán con el filósofo Rob Riemen, ya lo volví a decir mal. Esta entrevista la van a poder escuchar completa a través de cualquier plataforma donde escuchen podcast, en el podcast de Ni Plata Ni Plomo, un gran programa de informativos de esta estación. Nos vamos con la sección favorita de los viernes.
Extracto.
So fucking regular thing.
Tremor. Daniel Avery. El disco más relevante de la semana.
A la distancia, pero otra vez tenemos a la querida Tania Villacampa en este programa. Tania Villacampa, ¿cómo estás?
Qué gustoso estar de regreso a los micrófonos. Tengo otros datos. No puedo decir la 99, pero tengo otros datos. Platicamos un poco sobre el extracto de esta semana, Tremor de Daniel Avery.
Espérame, Tania. ¿De casualidad traes audífonos puestos?
Sí.
¿Crees que, si no es mucho pedir, te los puedas quitar porque se escucha un poco feo por acá? Bueno, ya saben que todos los viernes les presentamos el extracto de la semana en este programa, que es el que esta estación considera el disco más relevante de la semana. Por allá ya te tenemos, Tania.
¿Ya me escuchan mejor?
Te escuchamos mejor, muchísimas gracias. Tania, nos vas a contar del extracto.
Ahora sí ya les cuento del extracto. Como les decía, es Tremor de Daniel Avery. Para todos los amantes del tecno, es para ustedes, pero déjenme les cuento un poquito más. Y es que Tremor, o sea, desde el 2003 está como que muy activo en la escena de Londres. De hecho, era conocido con un alias como Stop Making Me. Sacó diferentes discos. Este lo saca después de 3 años de su último lanzamiento. Y sí, se mantiene fiel a sus raíces como el techno, pero decide agregarle también mucha más guitarra y mucho más shoegaze, que son otros géneros musicales que le gustan. Y como que tomando de inspiración a bandas como Deftones, Nine Inch Nails y My Bloody Valentine. Algo que me encanta, que yo sé que también a ti te gusta, Vivi, es el álbum suene como si todo fuera continuo, como si fuera una misma canción.
Sí.
Y esto lo tiene, son 49 minutos y sientes que es una misma canción, entonces se envuelve por completo. Y lo van a poder escuchar el sábado de 5 a 7, presentado por Vic Huerta y por Ana Irene Rodríguez, para que no se lo pierdan.
No sé si te perdimos o ya habías acabado de hablar.
No, aquí sigo, pero super. Para que no se lo pierdan, y ahorita les voy a dejar con una canción. No la elegí yo, la elegí el queridísimo Leo Espínola, pero también creo que les va a gustar mucho. Es Rapture in Blue, que fue de sus primeros sencillos. Y aparte, si ven el video, Daniel Avery verdaderamente dijo gay rights, porque es sobre la historia de amor entre dos mujeres.
Me encanta.
Entonces, sí, esta colaboración entre Daniel Avery y Cecil Bilis, para que se vayan emocionando del extracto de la semana.
Tania, te agradezco mucho.
Gracias a ti, Vivi.
Gracias, nos vamos con Rapture in Blue, parte del extracto de la semana, y regresamos a Tengo Otros Datos. Esto que acabamos de escuchar es Rapture in Blue, Midnight Version, de Daniel Avery y Cecil Believe, que es parte del extracto de la semana, que se llama Tremor, de Daniel Avery. Ya saben, lo pueden escuchar el sábado. Nos vamos con el último tema de este programa.
Y el premio para el mejor apodo del viejo continente.
United States of Europa.
United States of Europa, dice Nicolás Maduro, que así se llama Europa. Tenemos en esta cabina a una persona que me da mucho gusto tener en esta cabina y que es la primera vez que lo voy a entrevistar al aire. Iñaki Arriola, periodista, ¿cómo estás?
Hola Mariana, ¿bien y tú?
Bien, bien, gracias.
Pues hoy estoy contento, un poco nostálgico, porque estuve recordando mis épocas mozas en National Geographic en español, con Alicia Guzmán al frente, amiga y colaboradora del Tengo Otros Datos.
La querida Licho, que la escuchamos todos los lunes por acá.
Porque hoy la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Emmanuel Macron en Palacio Nacional. Y aquí es cuando me preguntas que qué tiene que ver eso con mis épocas mozas en National Geographic.
¿Y qué tiene que ver eso con tus épocas en National Geographic?
Bueno, pues que en la reunión hubo unos cuantos documentos prehispánicos involucrados, sobre todo el Códice de Azcatitlán, que, bueno, como lo adelantó la presidenta el jueves en su conferencia mañanera, le iba a pedir a Macron que lo entregara a México. No dio muchos detalles. Después el asesor de la presidencia, José Alfonso Sánchez, salió a decir que querían hacer una comisión especial para traerlo a México. Y bueno, pasó la reunión, duró un par de horas y los dos mandatarios ofrecieron una conferencia de prensa conjunta hace unos minutos. Y pues la presidenta destacó en su discurso, entre otras cosas, como ya saben, los típicos temas, comercio, temas ambientales, ciencia y demás, pues que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, accedió a enviar el códice de Azcatitlán, perdón, a México, eso sí, a cambio de que México envíe a Francia el códice de Boturini. Que los dos son similares, son pues documentos prehispánicos que un poco narran la historia de los mexicas hasta la conquista, Azcatitlán hasta un poco después de la conquista. Y pues bueno, al parecer cada uno va a estar en cada uno de los países, Sheinbaum como Macron. Hablaron muy bien de la reunión, salieron esa, no porque sea entretenida, pero porque había intérpretes. Y es muy gracioso escuchar el nombre de la presidenta pronunciado por un francés.
Ok.
Y pues eso.
¿Por qué nos interesa tanto este códice? O sea, bien, muchas piezas de la cultura mexicana están regadas por todo el mundo, ¿no? ¿Por qué específicamente decirle a Macron como, oye, lo queremos?
Pues creo que la pregunta no es por qué nos interesa, sino por qué le interesa a la presidenta.
Ok, ok.
Porque, pues, no sé, es un poco esto que hemos visto con el penacho de Moctezuma, por ejemplo, que, bueno, se resiste, sigue sin venir a México.
¿Y creemos que vaya a venir a México?
Pues no lo sé, la verdad, te mentiría. Ojalá, para no tener que viajar a Suiza, ¿no? Creo que está
en
Austria.
Sí.
Y bueno, tienen banderas similares. Creo.
Creo que justo no, una es azul y la otra es roja.
No,
¿no? Tampoco
las
estoy
dos son
mal.
Rojas.
Bueno, dejemos de hablar de banderas no porque nada. Aquí nos vamos a humillar geopolíticamente.
El punto es que creo que el códice de Azcatitlán era una opción mucho más accesible que el penacho de Moctezuma. Y al final habla de una victoria cultural, una victoria política de la presidenta con un mandatario europeo, ¿no? Y pues nada, me parece interesante. Ya veremos en dónde estará expuesto. Y pues hubo un par de cuestiones más involucradas. Por ejemplo, en la mañanera del jueves mencionaron también el Códice Borbónico, que ese está en una situación distinta al Códice de Azcatitlán porque ese pertenece a la Asamblea Nacional de Francia. Entonces el proceso para traerlo a México es distinto. Ahí la Asamblea Parlamentaria de Francia tiene que aprobar que se envíe a México. Y pues algo interesante es saber cómo llegaron esos códices a Francia. En el caso del Códice de Azcatitlán, la verdad es que es una historia muy poco emocionante. Agustín Goupil, si lo estoy pronunciando bien, lo donó a la Biblioteca Nacional de Francia en 1898, que era la viuda de un coleccionista de origen franco-mexicano, y el Códice Borbónico, pues lo compró la Asamblea Nacional en una subasta en 1826. Actualmente está en el Palacio Borbón y de ahí el nombre.
Iñaki, te agradezco mucho. Ya por acá nos enviaron un mensaje diciendo que las banderas, una tiene una cruz y la otra son rayas, pero
bueno,
es correcto,
pero los colores son,
los dos son rojo
blanco y
blanco.
Rojo, sí, efectivamente, ya también me lo mandaron.
Lo más
por
vergonzoso
acá
de esto es que es el director de esta estación.
Bueno, pero no
Ricardo,
estábamos tan
no
lejos.
Ricardo, no me corras, por favor.
No estábamos tan lejos.
Yo sí estaba muy lejos.
Sí, ninguna es azul.
No, ninguna es azul. Yo estaba muy lejos. Con esto nos despedimos, llegamos al final del programa. Gracias, Iñaki, gracias a Lucy, gracias a Diego Ruiz, gracias a Sebas a la distancia, a Silvia Dicci, a Jonathan Zavala, a Sofía, a Fer en los controles. Con esto nos despedimos, nos escuchamos el lunes. Adiós.
Flores de Mol es un pen.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Vivero 90.9.
Está horrible.